El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Personajes, su parte buena y mala, sus pecados y milagros, porque todos tenemos algo que contar. Aquí comienza En Blanco y Negro con Mabel Lara, en Blue Radio, la nueva alternativa.
Mi vida, haces temblar el suelo con tu son. Te robas la mirada acariciando con tu cuerpo una canción que vuelve loco el corazón. Y quizá te pueda conquistar.
Bueno, comenzamos nuestro programa de los fines de semana, un espacio para divertirnos, para relajarnos. Así es esta propuesta y ha venido de ustedes. Cuando hemos tenido En Blanco y Negro en estos casi 3 años del programa al aire, personajes distintos, políticos, ustedes nos escriben y nos dicen, bueno, sí, muy chévere conocer sus historias, pero de lunes a viernes tenemos esas agendas informativas porque nos llevamos otro tipo de personajes que nos diviertan, que nos llenen el fin de semana de emociones, de buenas vibras. Y este personaje que tengo el día de hoy aquí en esta mesa de trabajo de Blue Radio nos va a llenar de todo eso, su energía, su vitalidad, desde que llegó aquí a Blue Radio, desde que escuchamos sus canciones y también como la esperanza. Lucas Arnau, bienvenido.
Gracias, Mabel, ¿cómo estás?
Bien, yo digo esperanza porque esta canción, por ejemplo, que acaba de sonar para iniciar nuestro programa, a mí me genera personalmente, me excusan los oyentes, eso. No sé si es la guitarra, lo que usted dice allí, pero me genera eso, esperanza. ¿Usted Así cree es. que es ese sentido de su música?
Claro, pues yo todo el día estoy esperanzado de llevarles más música y hacer más música para la gente. La verdad es que la música es eso, la música es felicidad, es esperanza, es prosperidad, es un montón de cosas.
Oiga, ¿usted es más paisa que los frijoles?
Sí, más paisa que los frijoles.
¿O los frisoles?
O los frisoles.
Los frisoles, mi amor. Usted es de Medellín, Medellín, ¿no?
De Medellín, Medellín, total.
¿Hace cuánto está en Bogotá?
Va a cumplir 10 años.
¿10 años? ¿Ah, sí. Poco, realmente?
Sí, yo pensé que era mucho.
Sí.
Yo pensé que era muchísimo.
Sí, cuando uno es de regiones, tal vez extraña mucho también de donde viene y por eso lo he sentido como mucho.
Sí, sí, sobre todo ahora sí que lo estoy extrañando más que nunca.
¿Por qué?
En este momento me gustaría mucho ir a vivir a Medellín, la verdad. No, estoy un poquito cansado del frío. Está haciendo más frío en Bogotá, ¿no?
Sí.
Está haciendo más frío últimamente. Me hace falta, ahora veo a mis padres un poco más mayores, entonces pues me hago como ganas de estar más con ellos. Toda mi familia, la familia mía y la de mi esposa vivía allá, entonces como que uno añora un poquito la casa. Obviamente esta es una ciudad muy interesante y aquí vivimos muy felices y no tenemos nada que reprocharle a Bogotá realmente, además del frío, pero... Porque es una ciudad, pues, muy interesante, es una ciudad cosmopolita que te entrega un montón de posibilidades, ¿no?
Claro,
que no,
pero venga, en honor a la verdad, usted y yo no somos de aquí, pero le agradecemos muchas cosas a Bogotá.
Muchas.
Y los bogotanos siempre se quejan y tienen la razón de que nosotros llegamos, hablamos mal, pero no aportamos, es decir, no estamos hablando de usted y de mí, pero quienes vinimos de afuera, llegamos, hablamos mal, señalamos y luego nos vamos. Ajá. También hay que mirar que es la ciudad de las posibilidades.
Total, ¿no? Yo a Bogotá tengo todo que agradecerle. De hecho, pues, mi carrera se hizo aquí, Aquí nació Lucas Arnau como cantante y aquí me he hecho y si no fuera por esta ciudad y por todo lo que me ha dado, pues no, yo creo que no estaría en el lugar que estoy en este momento.
Muy bien, Lucas, pero hablemos de su papá, de un francés.
Mi papá. Sí, señora.
En Medellín, ¿qué hacía en Medellín su papá? ¿Cómo llegó hasta allá?
Mi papá llegó a Medellín porque realmente él llegó primero a Cali, él llegó a los 12 años a Cali, se vino vestido de safari en el vuelo que se vino porque pensó que iba a ir en los árboles. Una historia muy bonita que cuenta él. Mi abuelo en Francia, en París, era el que distribuía todos los periódicos colombianos en París. Y a través de ese contacto, digamos que le ofrecieron venir un publicista muy importante en París y le ofrecieron venir a montar su agencia en Colombia. Y él dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces...
¿Y por qué llega a Cali?
Realmente no sé exactamente por qué llegaron a Cali, pero llegaron a Cali, yo creo que el primer puesto se lo ofrecieron en Cali.
Sí.
Y terminaron yéndose para Medellín. Allá se asoció con un señor que se llama Carlos López también, y montaron una agencia muy importante que fue pionera en Colombia de la publicidad. Y ahí creció mi papá y ahí se hizo mi padre.
¿Y su mamá?
Mi mamá, una antioqueña de pura cepa, es así, más paisa que yo. Una mujer muy creativa, muy guerrera, digamos, que era la secretaria de mi papá, era la secretaria de mi abuelo realmente, y mi papá se enamoró de ella, y de hecho mi papá estaba casado con otra persona antes, y nada, divino, se enamoraron, mi papá se separó, ellos se enamoraron, mi abuela se opuso completamente a que mi papá era un loco, hippie, publicista en esa época, pues... digamos, pues de pelo largo y barba larga, muy hippie. Y mi abuela se opuso a todo eso. Y mi papá se la conquistó y hasta que se casó con mi mamá.
Y nació Lucas Arnau.
Primero nació mi hermana,
su hermana,
Andrea Arnau.
Sí.
Que es otra publicista, gran publicista, experta en digital. Y digamos que mi compañera de vida, de mi gran amiga.
Bueno, pero usted en este recorrido, hay que decir, ¿sí heredó la vena musical de su papá?
Claro.
Me cuentan que tocaba, que cantaba realmente, y que usted quería imitarlo en algunos espacios donde se reunían. ¿Cómo es eso?
Siempre en las fiestas familiares había un momento muy especial en donde mi papá sacaba la guitarra y yo me quedaba, obviamente, como un loco mirándolo. Toda mi familia se cantaba las canciones de mi padre.
¿Qué cantaba su papá?
Mi papá tiene canciones como protesta. Ya. Mi papá hacía como canciones protesta. Tuvo un grupo que se llamaba Vivencias, con varios amigos. En esa época yo todavía pues no había nacido y hicieron muchos conciertos. De hecho, fueron número uno en Colombia en esa época y todo. Mi padre fue artista y digamos que le fue bien. No le fue, digamos, tan bien como a mí, porque pues en esa época era muy complicado todo y él decidió dedicarse a la publicidad, porque era más rentable, ¿no? Pero mi papá es un artista en todo el sentido de la palabra. En mi casa siempre una guitarra por ahí mal puesta y mi papá siempre la cogía y se cantaba 5 o 6 canciones que él tenía. Y para mí eso era increíble. Yo todos aplaudían y yo decía, pero este man, ¿quién es? Este man, ¿cómo logra eso? Digamos que a través de eso me fui enamorando yo de la guitarra un poco y siempre me decía, no coja la guitarra del papá que la quiebra, y uno con más ganas iba y la
cogía.
Claro,
el objeto deseado.
Sí, exacto. Entonces a uno le decían lo prohibido, y lo prohibido era lo más importante. Y digamos que empecé a tocar mis primeras 4 o 5 notas en guitarra y con esas cosas.
¿Como a los 14 notas. Años?
Antes de como a los 10 años empecé a tocar yo guitarra y empecé a componer canciones muy infantiles, obviamente, con una temática muy... muy de niño en esa época y a los 14 años
¿eso?
Me tocó irme de Colombia por seguridad y mi padre fue y me dejó en Boston, Massachusetts, y me dijo, ahora te toca empezar a vivir tu vida solo. A los 14 años, me acuerdo, me dijo, en una casa de familia, fue muy duro esa despedida, y me dijo, y tu compañera va a ser este, me regaló una guitarra, un cassette, me acuerdo, con todas sus canciones grabadas por él y una grabadora que se le podía conectar un micrófono, un engendro ahí que vendían en esa época. Y yo vivía en un ático, en una casa de familia, muy triste, era muy triste porque pues mi padre le tocó volverse a Colombia como a solucionar todo. Mi hermana vivía también en Boston, Massachusetts, pero no nos dejaron vivir juntos porque mi papá quería que yo aprendiera de la vida. Pero imagínate, uno de 14 años.
Claro, pero al regresar estaremos hablando de su salida de Colombia, por qué se fueron, qué pasaba en Medellín entonces, y cómo se hizo en el camino, quién lo descubrió, quién nos ayudó a entender la música de Lucas Arnau, invitado hoy en Blanco y Negro.
En Blanco y Negro con Mabel Lara.
Cicatrices por adentro y por afuera, tengo lo que dices que te quiero a mi manera y pienso que el amor no es pa' cobardes. Tengo una locura que si pierdo la cabeza, tengo la cordura que me limpia y me endereza. Intento, tal vez nunca sea tarde. Amor, déjame soñar despierto, que tal vez se apague el tiempo y nos lleve por el mar el viento, amor. queden calladas. En mi alma tu mirada, deja que hable el corazón, diciendo quiero que me lleves.
El amor es Paco Arias.
Así es.
¿Cómo es eso? Además que lo tiene tatuado usted en su brazo derecho.
Sí, así es, así es. La verdad es que el amor no es para cobardes. El amor es para berracos.
¿Le ha ido mal en el amor? Yo no creo.
Como decimos en mi tierra. No, me ha ido muy bien, realmente me ha ido muy bien. Me fue mal en con los noviazgos. Uh-huh. Mi matrimonio me ha ido muy bien, gracias a Dios. Pero lo digo es porque mis padres han sido unos guerreros del amor. Tienen 45 años de casados.
Wow.
Todavía se hablan tierno y se cogen de la mano. Y tienen, digamos, una manera muy especial de expresar el amor. Están hechos el uno para el otro, es impresionante verlos juntos. Y esta es una canción que les escribí ellos cuando se jubilaron. Vendieron todo y se compraron un barquito, un velerito, y se fueron desde Colombia hasta Grecia en él, los dos solos. Entonces, son unos par de aventureros increíbles que nos han enseñado a valorar el amor de una manera muy diferente. Y ellos han pasado por altos y por bajos y se han separado y han sido súper felices. Ha pasado de todo. Han sido muy locos, muy hippies. Después fueron muy organizados, muy exitosos en la vida. Y hoy en día son una pareja ejemplar. Entonces, pues, ojalá pudiera yo llegar a tener ese tipo de amor que ellos alcanzaron a conseguir.
Oiga, yo siento que se le quiebra la voz a usted cuando habla de sus papás. O a todos se nos quiebra, porque es como el sentimiento más puro, más limpio que tienen los seres humanos alrededor de sus creadores.
No, y yo es que soy el más llorón de todos. ¿No?
Sí. O sea, tranquilo, llegó donde era.
Sensible.
¿Y esa nostalgia que le acompaña ahora es por algo en especial?
No. En este
¿Pero
momento.
Especialmente de sus papás?
No. Mis papás son mi vida entera. Ellos uh-huh. son lo que ellos han... Ellos son mi apoyo incondicional, son mis críticos más importantes. Son también los más orgullosos de mi música. Entonces, digamos que a ellos les debo mucho. Son mi gran compañía.
De fondo ustedes escuchan De la mano de Lucas Arnau, nuestro invitado hoy en Blanco y Negro. Lucas, usted se va a los 14 años de Colombia, ¿por qué?
Uy, en esa época estábamos viviendo una época súper difícil en Medellín, y pusieron una bomba muy cerca de mi casa y se quebraron todos los vidrios y fue súper trágico. Mi papá dijo no más. Mi papá tiene mucha familia en España. Entonces me dijo, se van para España. Y nos mandó a mi hermana y a mí chiquiticos para España. Y fue muy duro separarnos, obviamente, todos. Mi hermana y yo viviendo solos en España, pues con unos tíos y con gente muy querida, obviamente, pero pues no era nuestra casa, no era nuestro hogar. Y fue muy doloroso. Y ahí también, y después de España yo seguí para Estados Unidos y mi hermana también, y terminamos viviendo solos cada uno ya, y entonces pues eso fue como muy trágico, fue un poquito trágico, pero nos enseñó a tener carácter y a ser personas como decididas en la vida, ¿no?
Uh-huh. ¿Esa soledad también lo hizo ciudadano del mundo?
Total, uh-huh. total, he vivido en todas
Por ejemplo,
partes.
En Boston, en Estados Unidos, ¿usted qué aprendió?
Pues primero aprendí inglés porque no sabía decir ni sí ni nada, no sabía decir nada, aprendí inglés a la berraca también, pero a esa edad se aprende de todo, y aprendí a conocerme a mí mismo realmente, aprendí a conocer quién era la persona que yo tenía, que yo llevaba por dentro, cómo era mi corazón, aprendí del coraje, de la valentía, nada, la vida le enseña a uno un montón de cosas. Cuando yo llegué a Colombia, yo ya no me quería devolver para Colombia. Yo ya quería vivir mi vida solo. Y mi papá me dijo, no señor, esto no es así de fácil. Se me devuelve.
¿Cuántos años tenía?
16 años.
Ya.
A los dos años, cuando tenía 16 años, me devolví a Colombia. Yo le dije a mi papá, ya me quiero quedar en Estados Unidos. Me dijo, no. Llegué a Colombia y a los cuatro días de haber llegado a Colombia le hicieron un atentado a mi papá. Terrible. Y ya mi papá me dijo, se devuelve para Estados Unidos. Yo ya le dije, no, yo ya no quiero. Eso fue como un revuelto de sentimientos muy bravo. Fue muy triste porque pues casi matan a mi padre. Y todo eso fueron como historias que yo fui recopilando y las fui contando en mis canciones después. Cuando yo llegué de ese viaje a Colombia, yo ya tenía un montón de canciones compuestas, ya digamos con una temática un poquito más adulta.
¿Pero cómo entra la música en su vida, en la soledad, en regresar a Colombia? ¿Quién escuchaba usted?
Uy, yo escuchaba de todo, Pablo, música muy melancólica. Escuchaba mucho Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Aznavour, de hecho me decían Aznavour. Joan Manuel Serrat, de hecho mi padre es muy amigo de Joan Manuel Serrat y siempre fue el primero que lo trajo a Colombia. Entonces en todos los conciertos de Joan Manuel Serrat estábamos en el camerino con Joan Manuel. Y digamos que todas esas influencias y toda esa melancolía y todo eso me fue formando a mí como artista. Yo fui conociendo un poco la guitarra y con esas 4 o 5 notas que me aprendí empecé a componer canciones. Y cuando empecé a componer canciones, cuando llegué a Colombia le mostré a mi papá, y mi papá me dijo, wow, estás componiendo muy bien, estás haciendo cosas muy bacanas. Yo le dije, quiero ser cantante, y me dijo, termina el colegio y después de que termine el colegio
hablamos.
Miramos, y después estudié una carrera como tenga un plan B, y cuando tenga un plan B, pues decidimos si va a ser cantante o no.
¿Y estudió música?
Estudié música un tiempo, pues de hecho me fui a estudiar cine a Los Ángeles, uh-huh. Y mi padre me mandaba pues como el dinero para pagar la universidad, y yo pagaba la música, sin decirle nada. Y empecé a estudiar música, alcancé a estudiar música 2 años, y a los 2 años hubo una convocatoria que hizo Quique Santander en Miami. Uh-huh. Quería firmar un artista masculino y un artista femenino para lanzar y desarrollar dos artistas nuevos. Hizo una convocatoria, éramos como 100 hombres y 100 mujeres y yo me la gané.
¿Con qué canción?
Con una canción que se llama No Importa, que está hace parte de mi primer álbum. Uh-huh. Y con esa canción, realmente no fue con esa canción, realmente yo llegué al estudio de Quique Santander en Miami muerto el susto, imagínate pues, y Quique me pasó una guitarra y me dijo, cánteme algo. Y yo soy súper mal guitarrista, pues digo, soy mal guitarrista es porque no soy un gran guitarrista, soy un guitarrista que me acompaño con mi guitarra, pero no me gusta hacerlo porque no soy profesional en la guitarra, me siento un poco mal cuando lo hago. Entonces me acuerdo que Quique me pasó la guitarra y yo, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Y le canté 3 canciones y me gané el contrato.
Y dijo usted, es. Pero tal vez nosotros lo conocimos aquí con esta canción.
Estás conmigo, que te has olvidado, que juntos podemos llorar. Siento que no has entendido, que muero de miedo, porque tú me dejes de amar. Y es que no puedo dejarte ir, porque me duele saber que sin ti yo no puedo más que morir sin paz. Quiero entregarme solo una vez más, dándote el tiempo que nunca fue. Déjame ser el sabor de tu miel, solo siente que arde este amor que me tiene de rodillas rogándote solo una vez más. Deja que el
Esta canción, Lucas, ¿usted la hizo en Miami?
A la yugular, sí, a la yugular. Sí, en Miami la hice. Yo vivía en un apartamentico chiquitico y me acuerdo que el cuarto mío era chiquitico. Y ese día compusimos la música con Andrés Munera y con José Gaviria.
¿Estaba despechado?
Cero, imagínate. Yo no sé dónde me salió todo eso. Además que es una canción que compuse como en media hora, la letra. Venía yo del estudio de José Gaviria en Miami y me fui para mi casa, hicimos la música juntos. Me acuerdo que nos encantó la música de la canción y yo les dije, yo escribo todas mis letras, yo mañana les traigo la letra escrita. Y me fui para mi casa y me acuerdo que me vine inspirada y vea, aquí está de rodillas y ha hecho mella en mucha gente, ¿no?
Porque me duele saber que sin ti yo no puedo más que morir sin ti. Quiero entregarme solo una vez más, dándote el tiempo que nunca fue. Déjame ser el sabor de tu miel, solo siente que arde este amor que me tiene de rodillas rogándote.
¿Cómo conoces conoce a su esposa.
Uy, a mi esposa es una historia bien chistosa porque pues en unos Étores en Medellín.
Los premios de publicidad.
Unos premios de universitarios.
Sí, pero los más importantes de publicidad, digamos. Sí.
Y entonces en unos Étores me invitaron a los Étores. Yo tenía una novia muy bonita en esa época, me acuerdo, y me echó mi novia. Y yo, pero esta sí es charra, me echó.
¿Pero por qué lo echó? ¿Qué hizo?
No, yo no hice nada. Ella no quería estar conmigo seguramente y me echó. Y yo me fui ese día. No hagas a cara que se me
Nunca hace nada. No. Yo no hice nada. Ella me echó.
Es que ella misma mueve la cabeza así y dice no con la cabeza. Las mujeres se amangualan sin conocerse, ¿no? Es una cosa impresionante. El caso es que, nada, esa mujer me echó y yo me quedé desparchado sin pareja para ir a... Entonces me fui con un amigo, le llamé a un amigo que era mi guitarrista en esa época y le dije... acompáñame a los Étores. Y me acompañó. Y cuando estábamos sentados en las sillas, yo vi una monita que había al frente, muy mamacita. Y yo, pero ¿quién es esa monita? Y el amigo mío, el guitarrista mío, la conocía. Me dijo, esa es Isabel Estrada. Y yo, presentámela. Y me dijo, no, mijo, esa se va a casar y está más enamorada de ese man. Y yo, no importa, presentámela. Y él le hizo así en el hombro, como que, hola Isa, ¿qué más? Y ella se volteó y nos saludamos. Ella estaba con su novio, estaban comprometidos, inclusive se iban a casar. Pero no dañé yo ningún matrimonio.
Ajá,
ni nada.
Claro, lo tenemos claro.
Te lo juro por Dios que no fue así. Yo esperé que terminara.
Yo aquí te espero para que termine.
No, pero después de eso pasó un año, ¿sabes? Pasó un año. Y ella se ríe y todo, pero no, pero tengo las pruebas. Y resulta que nada, que ese día... nos flechamos, eso lo sé porque pues después no lo contamos. Ese día hubo un flechazo muy bravo y Isa se volteaba y me miraba y yo no paré de mirarla en todos los Étores. Bueno, nos fuimos, nunca más volví a saber de ella. Teníamos una amiga en común y esa amiga en común, yo le dije, esa Isabel Estrada. Me dijo, no, mijo, esa se va a casar, está más contenta que un berraco con ese novio, ahí no hay nada que hacer. Y yo, bueno, listo. Y yo duré como un año soltero, sin novia. Y de un momento a otro recibí la llamada de nuestra amiga en común y me dijo, Isa terminó con el novio. Y yo, uy, dame el teléfono. Y entonces me dio el teléfono y la llamé. En mi vida había hecho esto, pero la vida es así de chiste. Y ella vuelve y se ríe. O sea, no creen en uno nada. Y yo en la vida había hecho eso, sin conocer a una mujer, llamarla, pues eso. Pero la vida sabe por qué hace sus cosas y... la llamé y le dije, Isa, qué pena, yo soy Lucas Arnau, qué pena llamarte, pues así todo tan atrevido. Pero es que yo vivo en Bogotá y yo sé que vos también estás viviendo en Bogotá. Estoy más solo que un berraco, no sé si a vos te está pasando lo mismo, salgamos a comer. Me dijo, de una. Yo estaba lanzando mi segundo álbum en esa época y salimos a comer y nos volvimos súper amigos. Amigos tanto así que hoy en día Isa me dice, yo pensé que no me ibas a echar los perros nunca. Y fuimos amigos como 4 meses. Y por allá en un concierto, ya como a los 4 meses, yo armé todo el muñeco que quería armar. Y en una canción dije, esta canción te la dedico a ti. Y en ese momento le llegó un mensaje que le mandó mi manager al celular diciendo, quiero que seas mi novia, tal cosa.
Oh, ¿qué canción era?
Y le dediqué la canción, una canción que se llama Tú.
No la tengo entre la lista de seleccionadas, pero tengo Amor de Primavera, ¿se vale?
Ah, claro, esa canción se la escribí ahí.
Ah, yo sabía, escuchemos.
Es todo aquello que inventé para este sueño. Que yo te quiero porque sí, porque tu amor es como dar mi vida entera. Con un amor de primavera entre los dos. Que yo te quiero porque no puedo detener esto que siento. Sin intentar una vez más tu corazón. Que seas mi heroína y yo tu superhéroe sin razón. Y cómo hacer para encenderte. Tu
Bueno, esa es Amor de Primavera a su esposa. Llevan 10 años de conocerse y 9, ¿cuántos juntos?
10 años de novios, sí, digamos, y 6 de casados.
De casados. Vamos a hacer una pausa. Lucas Arnau está con nosotros. Vamos a hablar de su género musical, del tropipop. Vamos a hablar de lo que está en este momento lanzando y mucho más. Esto es Blanco y Negro.
Que inventé para este sueño. Que yo te quiero porque sí, porque tu amor es como dar mi vida entera. Un amor de primavera entre los dos. Que yo te quiero porque no puedo detener esto que siento sin intentar una vez más. Ah, ese corazón se va conmigo donde quiera que yo voy.
En Blanco y Negro con Mabel Lara. Blanco y Negro en Blue Radio, la nueva alternativa.
Despecho, celebraciones amorosas, o quién no ha tenido, todos aquí.
Yo.
Han estado acompañados, ha tenido de banda sonora Lucas Arnau en algún momento de su vida, y estamos hablando con este paisa hoy aquí en Blanco y Negro, con su música, con sus canciones más representativas. Esta es I, Doctor. Bueno, Lucas, esto suena muy, muy el género que mostró a Colombia, a América Latina, pero específicamente a Colombia, y estoy hablándole de tropipop. Ajá. Para algunos eso es un insulto. ¿Para usted qué significa?
¿Pero por qué un insulto? No entiendo.
Sí, algunos músicos que he entrevistado me manifiestan que es como la mezcla latina del pop, lo que podemos llegar a hacer, entonces no les gusta que los encasillen allí. Sin embargo, hay exponentes como usted que disfrutan.
A mí me encanta que
y
me
que
encasillen
no
ahí.
Tienen lío, ¿no?
Es que sabes que el tropipop es... La gente no conoce bien la cosa, pero es que el tropipop es desde un bolero hasta una canción como la que está sonando de fondo. Tropipop es una cosa muy simple, es pop mezclado con el ritmo tropical. Es así de simple, y un bolero es eso. Un bolero no puede haber nada más tropical que un bolero. Entonces, la verdad es como la connotación que le dieron al nombre del tropipop, la que se tiró todo ese movimiento que íbamos muy bien. Vamos muy bien, de hecho, pues los que quedamos ahí haciendo ese género.
¿Quiénes? Deme nombres.
Pues yo creo que en este momento, pues obviamente Carlos Vives es un defensor del tropipop. Él le dice Colombian Pop, porque muchos, como le hicieron tanta guerra a ese nombre, entonces pues muchos lo han cambiado. Yo no veo que tiene de malo el tropipop, no veo que tiene nada malo ese nombre. Carlos Vives es uno de los que sigue ahí punteando, obviamente. Fanny Lu, yo creo que es otra que está haciendo cosas tropicales.
Se vende bien, se mueve bien en las emisoras, a la gente le gusta. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es el encanto del tropipop?
El encanto del tropipop es que es música romántica que te hace bailar. Ese es el encanto del tropipop. Y la verdad, yo he hecho de todo. Yo no, pues, o sea, es que la verdad es que el tropipop, esa palabra es tan extensa, por eso te digo, yo tengo canciones con Armando Manzanero, uh-huh, así como tengo canciones como Te Doy Mi Vida, que mi nuevo álbum está con Gianmarco, y son, las dos son tropipop. Entonces, nada, yo creo que sí se mueve muy bien, y yo creo que pues a mí me ha ido muy bien, y yo tengo que ser muy agradecido porque soy muy afortunado, tenía una carrera espectacular y todo ha sido de tropipop, entonces uh-huh, no tengo realmente nada que quejarme.
Bueno, esta es la canción que en este momento usted está promocionando, que quiere que la gente conozca, que se contagie. Y antes de presentarla, le pregunto por los dúos. Ajá. Usted ha experimentado, ha tenido acercamientos, como lo acaba de decir, con Manzanero, con Amaury Gutiérrez, dígame otros nombres, por favor.
Amaury Gutiérrez, Juan Fernando Velasco, uh-huh. Gianmarco, Carlos Baute, que está conmigo en el sencillo. Alcanzamos el número uno en el top latino nacional. Y eso nos tiene muy contentos realmente, porque es que es mucho esfuerzo el que hay detrás de un trabajo como este. Acabo de lanzar un disco que se llama Buen Camino, que es un disco de duetos en donde recopilo todos mis éxitos más importantes. Invito voces nacionales e internacionales a que me acompañen en ellos, digamos, para ponerle un vestido diferente a mis canciones y ponerlas más elegantes, ¿no? Y darle una versión diferente a la gente. Tengo duetos ahí con Adriana Lucía por Colombia, con Siam, hicimos un homenaje al trip hop en Hay Doctor con Mauricio Pablo de Agua y Wonka. Tengo un vallenato con Silvestre Dangón, tengo un bolero con Armando Manzanero. Hay un montón de cosas ahí. Es un disco muy colorido y de eso se trata la música, ¿no? La música es como los géneros, son como los colores a la hora de pintar un cuadro. Y tú usas varios colores para expresar tu obra. Yo uso varios géneros para expresar mi obra, obviamente manteniendo mi esencia y mi romanticismo y el color de mi voz en todas las canciones, pero es un trabajo que hemos hecho mucho esfuerzo. Llevamos un año en estudio grabando y lanzamos esta canción que se llama Lo que dejaste al no volver, que es la que suena de fondo, a dúo con Carlos Baute, que es un gran compositor, cantautor, digamos, venezolano, que vive en España, muy famoso en España. Y pues estamos muy contentos porque pues digamos que este trabajo se están viendo los resultados.
Voy a enamorarme de lo que dejaste. No puedo aceptar que tú ya me olvidaste. Yo solo quiero tenerte una vez más. Y dime lo que me has hecho, que no logro olvidarte. Se me pasan las noches sin que pueda descifrarte. Ya no quiero tu llanto.
Aquí nosotros lo que hacemos es lo que ustedes como audiencias quieren. Por eso hacemos programas como este en Blue Radio, con música de fin de semana, con Lucas Arnau, este colombiano paisa que nos acompaña el día de hoy. Pausa de nuevo y volvemos en instantes a la parte final con más música.
Y para no olvidarte otra vez, te escribiré 2000 canciones para cantarte los errores que no puedo cometer. Y aunque tú no me quieras ver, te buscaré siempre escondidas para no sentir las heridas que dejaste al no volver. Lo que dejaste al no volver,
lo que dejaste.
Hasta no volver.
En Blanco y Negro con Mabel Lara. Blanco y Negro en Blue Radio, la nueva alternativa.
Mira que esta noche no te estoy mintiendo. Siempre que te vas siento que pasa un milenio y no quiero tener que sufrir más. Y aunque sé muy bien que ya eres mi pasado, todo lo que fuimos sigue aquí a mi lado y yo te estoy tratando de obligar. Dime lo que me has hecho, que no logro olvidarte. Se me pasan las noches sin que pueda descifrarte. Ya no quiero tu llanto, solo quiero. Errores.
volver. ¿Qué dejaste al no volver?
Estamos hablando del amor, del desamor. Con sus canciones lo llevan a uno a eso.
Sí, claro.
¿Qué etapa está viviendo usted en ese sentido, Lucas?
Estoy en una etapa de muchos años de relación en donde hemos cambiado mucho los dos, pero nos seguimos amando eternamente, obviamente. Tomando decisiones de si irnos de Colombia o no irnos de Colombia, si irnos de Bogotá o no irnos de Bogotá. Estamos en una etapa como de transición importante, esperando tener hijos pronto.
¿Por qué no han tenido hijos? ¿Me permite preguntarle?
Sí, claro. No hemos tenido porque no hemos podido realmente. No hemos podido, no hemos tenido la fortuna de quedar en embarazo. Estamos haciendo la tarea, pero no ha sido posible hasta el momento. No nos lo merecemos todavía, seguramente.
Oiga, muchos años, 10 años juntos, más allá de que se hayan casado y formalizado la relación. ¿Cómo hace una pareja para ser fuerte, sólida en esto del mundo del espectáculo?
Mucha confianza. Mucha confianza, mucha tolerancia, mucha tranquilidad. Somos una pareja, igual Isabel y yo somos muy muy tranquilos, no somos muy rumberos ninguno de los dos, ni somos muy deportistas y somos muy, digamos que muy compinches en todo. Yo viajo mucho, gracias a Dios, entonces eso mantiene la relación, que cada que nos vemos es muy intenso todo, entonces es muy bonito y nos hacemos mucha falta. Ahora ella está viajando mucho también, se está corriendo todas las maratones de Latinoamérica, entonces está, digamos que estamos en una etapa en donde ella está lejos, yo estoy lejos, estamos muy poco tiempo juntos, yo ahora no tengo mucho tiempo, entonces pues eso ayuda a fortalecer la relación de alguna manera. Pero yo creo que no hay secretos, lo más importante es haber hecho un proceso bien hecho, yo creo. Isa y yo fuimos amigos mucho tiempo, después fuimos novios mucho tiempo, después vivimos juntos un tiempo y al final nos casamos. Lo que pasa mucho en la farándula es que se casan como por moda o como porque se gustaron inmediatamente y se terminan casando y eso termina fallando al final, ¿no? Uh-huh. Isabel y yo somos muy amigos, estamos en las buenas y en las malas, que es lo importante. Entonces digamos que eso ha ayudado a que esta relación funcione tan bien y tiene que funcionar muy bien, pues nos prometimos amor para toda la vida, ¿no?
Eso cambia el panorama cuando su pareja es su amiga y se lleva un camino largo edificando, construyendo. ¿Qué temas lo inspiran hoy, Lucas? Antes hablaba de, hoy habla de...
No, siempre
ha madurado también en ese
sentido.
Siempre
he hablado del amor, lo que pasa es que hoy en día cuento historias, digamos...
De otros.
No, y también historias que viví en otra época, ¿no? Lo que dejaste al no volver es una historia que yo viví en otra época, muy seguramente, y que simplemente hoy lo que escribo en mis canciones es trato de que la gente se pueda identificar con esas historias, porque es lo más bonito, las canciones están hechas para eso. Hay mucha gente que no es capaz de ser romántico como uno. Yo soy un romántico empedernido, a mí me gusta llevar flores, soy el que abro la puerta, soy el que llevo serenata, soy muy,
muy, paisa,
muy romántico, muy romántico, sobre todo porque vengo de una familia y en mi casa siempre ha sido así. Mi padre ha sido siempre muy romántico, muy especial con mi madre, entonces pues digamos que eso a mí me encanta. Hoy en día escribo lo mismo, pues yo creo que de una manera mucho más coherente. Yo a veces me siento a escuchar las letras que escribí en el primer álbum y digo, pero ¿por qué escribí eso? ¿Qué quería decir ahí? Pero, y hoy en día no me permito escribir una letra en donde no quepa una experiencia de una persona, en donde la gente no se pueda identificar con ellas. La gente la tiene que entender súper clara y tiene que tener el mensaje súper claro para poder que sea pegajosa y que se quede en el corazón de la gente, ¿no? Las canciones están hechas para esos que no son capaces de ser románticos como uno, ser románticos a través de uno, ¿no?
Claro. Lucas, ¿qué le responde usted a la gente que dice que la música de ahora, el tropipop y todo esto es una música comercial, pasajera, sin sentido? Es decir, que está muy pegada a las emisoras, pero que en 10 años la gente no se va a acordar de ellas.
Digo que están equivocados. Creo que Colombia es una tierra fértil en talento. Creo que tenemos muchísimos artistas y somos buenos porque hay gran competencia y es buena la competencia. Hay unos músicos increíbles. Creo que están equivocados. Hay mucha música que no va a trascender, pero hay mucha que sí, ¿no? Entonces, creo que hay que saber escoger simplemente y yo creo que hay muchos artistas en Colombia que se dedican a hacer música con mucha calidad y con mucha, como hay muchos que no.
Claro.
Pero hay espacio para todos y todas las músicas tienen que tener su espacio y su momento.
¿La canción que le falta por escribir?
Uy, esa pregunta está buena, nunca me la habían hecho. Yo creo que todas. Yo creo que uno siempre le falta por escribir algo, siempre. Yo creo que la que sigue es la que me falta por escribir. Siempre es así. Uno siempre está buscando una mejor canción, que es lo complicado de esto. Reinventarse en cada canción. Hoy en día, antes uno se reinventaba en cada álbum, hoy en día uno se reinventa en cada canción, porque ya pues los ciclos funcionan, digamos, de canción en canción. Me falta escribirle una canción a La Paz, de pronto, a La Paz. Mi papá me insiste mucho en eso, me dice, tienes que escribirle una canción a La Paz. No me ha llegado esa inspiración. Y de pronto una canción al fútbol, me gustaría escribirle porque... pues,
¿Hincha de qué equipo?
Hincha del Nacional, muy mal hincha porque pues no tengo tiempo de estar pendiente de eso. Isabel es la que me...
Del subcampeón, ¿no?
Sí, Isabel es la que me va como dateando porque ella es adicta al fútbol. Pero, claro, es que yo les digo, es que claro, ¿cómo no van a ser adictas al fútbol las mujeres? Si ven un montón de manes ahí.
Así como ustedes son adictos.
Pero entonces
otra vez,
no sé. El futuro del fútbol son el futuro de mujeres. Y yo lo apoyo mucho porque entonces uno ahí viendo un montón de mamacitas jugando, pues ya
claro,
sería diferente.
Claro,
¿no?
Claro, estamos de acuerdo.
Pero no. Así yo creo que la canción que me falta es A La Paz y la canción que sigue siempre es la que me falta, ¿no?
Gracias, Lucas.
No, a ti. Soy
bien.
Gran admirador de tu periodismo y de tu profesionalismo.
Muchas gracias, Lucas. Hoy queríamos tenerlo usted aquí en este programa que ha cambiado mucho en las últimas emisiones, específicamente porque ustedes nos han solicitado que quieren temas que los acerquen mucho más a lo que es el fin de semana, que los relajen, que los pongan en otra dimensión. Y personalmente debo decirles, a mí me encanta. Como su música trasciende,
ajá,
yo sí quiero quedarme ya para despedir el programa con una que me encanta. Ya la puse, pero voy a quedarme con eso. Te doy mi vida.
Ah, listo.
¿O sabe cuál? No. De rodillas.
Le recomiendo mi nuevo álbum. Está en todas las plataformas digitales disponible. No, es en serio. De hecho, hoy en día es muy fácil. Lo puedes tener prácticamente gratis.
¿En el celular? Sí.
Y es un disco en donde puedes encontrar De Rodillas a dúo con Adriana Lucía. Te doy mi vida a dúo con Gianmarco. Un montón de cosas bonitas.
¿Cómo lo hago?
No, métete a Deezer,
sí,
o a Spotify o a Apple Music, y ahí lo bajas, ahí está en todas partes.
Qué maravilla. A eso hemos llegado, ¿no?
A eso hemos llegado.
Claro.
Imagínate.
Sí. Lucas, gracias.
No, a ti, mamá.
Qué delicia el programa y, bueno, De Rodillas, para que aquellos que nos han escrito a través de redes sociales se sientan complacidos con este programa de fin de semana. Un abrazo enorme y disfruten en familia.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.